Una sociedad llena de héroes. La palabra que esta semana me ha llamado la atención en cuanto a todo lo que estamos viviendo y todo, es esta palabra héroes. Y me ha llamado la atención quizás porque hemos olvidado las personas que han sido héroes en mitad de la sociedad y hemos olvidado, voy a decir, el sacrificio que estas personas hicieron en cuanto a su trabajo. Y a la vez están como reivindicando estos sectores, estas personas, estos grupos de trabajo. Oye, no, no, ahora no nos olvidéis, no os olvidéis de todo lo que hemos hecho, ni dejéis de lado todo lo que hemos hecho. Pero quería como llevar esto. Bueno, una sociedad llena de héroes, y ahora quería pensar en una iglesia llena de héroes, porque la iglesia necesita héroes. Dice, sí, ya estás tú, ya está el consejo, ya están los pastores, ya los teólogos, la gente que sabe, ya son los héroes, ya que ellos... No, no, la iglesia necesita héroes y necesita que de alguna forma cada uno nos sintamos héroes de la iglesia. Cuando hablo de iglesia, por favor, no pienses que estoy pensando en una institución, ni una organización, ni un edificio muy grande. Cuando hablo de iglesia, estoy pensando... en el reino de Dios, que puede sonar muy grande, pero que a la vez es muy cercano, y que lo que tenemos que hacer nosotros es pelear a favor del reino de Dios en alguna iglesia local, que es lo que nos ayuda a enfocar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y a sentirnos juntos. Mira esta diapositiva que encontré, este dibujo, dice gracias. Gracias, y dice, bueno, aparece en Madrid, gracias porque tenemos muchos héroes en Madrid. En realidad, luego puse el mundo entero, gracias porque en el mundo entero hay muchos héroes. Y no podemos olvidar y dejar de orar por el mundo entero. La situación no está bien, esto no ha pasado, nada ha terminado, hay mucha incertidumbre, tenemos que ser conscientes de esta incertidumbre, pero los héroes siguen batallando. Porque os animo a seguir, no salgas a las 8 a aplaudir, porque te vas a quedar solo, pero sí a valorar el trabajo que están haciendo estas personas, que son grupos muy variados. Y aquí en este dibujo, si lo miras bien, pues bueno, les han puesto máscara, todo. Esto me llevó a pensar en nuestros héroes, nuestros famosos héroes, muchos de Marvel. Yo no sé si te gusta o no Marvel. Sé que en la iglesia Chamartín hay varios frikis que no solo les gusta Marvel, sino que se saben el nombre de todos y lo que hacen todos y las series de todos. Este no me gusta mucho porque sus poderes... Pero pensé, bueno, estos héroes tienen que ver algo con los héroes cristianos que en realidad estamos intentando o que hoy voy a intentar que nosotros nos identifiquemos o digamos yo soy un héroe cristiano. Mira, los héroes de Marvel tienen una identidad oculta. Lo has visto, normalmente tienen una identidad oculta. El secreto suyo es que nadie sepa quiénes son. Esto no encaja mucho con un cristiano. No nos vale. Tiene a ver si lo pongo, una doble vida. Trabajan por la noche. El único que se acercó a Jesús por la noche fue Nicodemo para hablar. Pero esto no nos vale. No, este solo es como héroes cristianos para la iglesia, no nos vale. No nos vale la gente con una identidad oculta. Aquí somos transparentes y lo que somos fuera, somos dentro. Y ya está. Vale. Tienen poderes especiales, pero poderes especiales en ellos. Menos algunos, que bueno, poderes especiales que pueden dar muchas volteretas o con una cuerda tirarse, de lo que sea, pero normalmente tienen poderes especiales en ellos. Nosotros tenemos poder especial, sí, pero no en nosotros. El poder especial ha sido dado por parte de Dios. Tienen un disfraz que les oculta. En realidad nosotros no queremos disfraces, no queremos caretas, no queremos máscaras. No. Pero algunos incluso, fíjate, dice, usan el nombre, usan el nombre del mal para luchar contra el mal. Porque tú miras héroes de Marvel... que lo puedes mirar, esto no quiero que seamos algo legalistas, tachemos o quememos cintas o lo que sea, sino que tengamos la capacidad de discernir, como pone en Levítico 10:10, dice, bueno, que debamos distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si somos personas que somos capaces de ver las cosas que son buenas de las que son malas, aparta las malas, quédate con las buenas. Pero hay dos superhéroes que me llaman la atención, Daddy Devil, que busca la traducción, o Hellboy, busca la traducción. Digo, pero esto... ellos luchan contra el mal, pero si el nombre que tienen es el mal... Esto es rápido, un paréntesis. A la mente, el pasaje en el que a Jesús se le acusa de haber liberado a una persona de un espíritu inmundo con el poder de Belcebú, de Satanás. Dice, ¿cómo va Satanás a luchar contra Satanás? Y aquí vemos dos superhéroes con nombres que tienen que ver con el infierno o con el demonio, y que luchando contra el mal. Son cosas que yo creo que indirectamente en la sociedad, en las películas, van metiéndonos en nuestra cabeza, como al final caes en el error de decir, bueno, es que el mal no es tan mal. No, o sea, no es tan malo lo malo. Y está. Nosotros, Levítico 10:10, dice, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común. ¿Qué he puesto? De otra forma, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Debemos distinguir entre el bien y el mal. Y aquí no hay una raya en medio, ni hay una cosa que se mezcla y se pone gris. No, es el bien y el mal. Y nosotros quedarnos con el bien. Pero tenemos las herramientas para todo esto. ¿Por qué digo? Bueno, pues son héroes, me ha venido a la mente héroes, luego pensé en los héroes de Marvel y veo que en la sociedad o socialmente, esto aquí nos están metiendo, si nos descuidamos, nos pueden estar metiendo un gol. Permíteme hablar así coloquialmente, ¿vale? Y luego, en estos héroes, ellos son los protagonistas. Los aplaudidos son cada uno de estos. ¿Ves esta diapositiva o este dibujo aquí que aparece en un montón? Bueno, pues todos estos son reales. Y yo un día me fui a ver una película de superhéroes, no me acuerdo cuál era el nombre, y de repente empezaron a salir héroes, pero por todos sitios, infinidad de héroes. Y digo, ¿y este dónde ha salido? Y el friki que estaba a mi lado, que era mi yerno, si no lo conoces no te preocupes, si lo conoces pues ya sabes que es un friki. Entonces me empezaba a decir los nombres de cada uno de los que aparecía. Digo, pero bueno chico, ¿cuánto tiempo has invertido en esto? ¿Cuánto tiempo? En realidad es que le apasiona, es un mundo que puede apasionarte. Siempre sabiendo que nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que no nos engañen y que no nos lleven a equivocación. Esto me llevó a pensar. En la sociedad hay héroes, hay trabajos que son valorados y que han sabido estar en su puesto, personas que han puesto voluntariamente de su tiempo en el momento idóneo y necesario con sus cualidades y sus dones para ayudar a la sociedad a salir adelante. En la sociedad hay héroes así, en nuestra imaginación hay héroes así, en nuestra fantasía hay héroes así, pero en la Biblia hay héroes, vamos a poner así. Y en la iglesia hay héroes, vamos a decir así. Mira este pasaje. Jueces 7. Hablar sobre Gedeón. Gedeón y su batalla contra Madián, contra el pueblo de Madián, que tenían que conquistarlo. Empecé primero mirando en el mapa a ver dónde estaban situados y todo eso. Si quieres, puedes hacerlo, pero no es el donde quiero llegar, la raíz de donde quiero llegar, sino que más bien quiero valorar el tipo de héroe que Dios está buscando o el tipo de persona que Dios busca en mitad de la batalla. Dice el texto, y lo estás viendo, sé que no se lee muy bien y sé que te va a costar, por eso voy a leer algunos textos aparte. Si tienes tu Biblia, puedes parar el vídeo y leerlo tranquilamente porque tenemos tiempo. Vale, entonces dice que Gedeón había hecho un ejército ya para pelear contra los de Madián. Humanamente, él había hecho su ejército. Él iba a presentarse a la batalla con sus estrategias, con su esquema, con lo que él quería. Ahora la pregunta es, ¿es lo que Dios quería? Esa sería la pregunta. ¿Quería vencer esta batalla de esa forma? Que puede ser la batalla contra el pueblo de Madián, o tú puedes decir, esta es la batalla que yo tengo contra o con esta situación. No quiero que pienses en personas, sino más bien en situaciones que son un poco difíciles. Y dice que, vas mirando, versículo 3, dice, ahora pues, proclama a los oídos del pueblo. Tenía un ejército, perdona que haga este énfasis, como 32.000 personas, bastantes. Bien, esto va sobrado, no necesito, como decir, no necesito nada más, una oración y a luchar. Entonces dice Dios, bueno, ahora dile a estos que estaban ahí, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya al monte Galaad. Si tienes miedo, no vales para mi ejército, dice Dios. Si tienes miedo, no vales. Entonces tú piensas, nadie se va a mover, ¿quién va a decir yo tengo miedo? 22.000 personas se fueron, 22.000. ¿Tú te imaginas la cara de Gedeón? Tengo un ejército de 32.000, estoy sobrado, vamos y los aplastamos a los madianitas. Que luego dice más adelante que eran como arena, o sea, un pueblo muy grande, era como que cubría mucho valle, mucho. Y de repente se van 22.000. ¿Por qué? Dice, si tienes miedo, vete. no te preocupes. Ahora, no dice castígale, quémale, dale, no. Vete, vete, tranquilo, no te preocupes. Y quedaron 10.000. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, porque ya Gedeón decía, bueno, 10.000 tampoco la cosa está mal para pelear. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, mira, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, y si yo te digo que este no vaya contigo, no irá. Vale, la prueba era, vamos a hacer una prueba ahora, Gedeón. Vamos al agua. La prueba, miras un poquito más adelante, dice, ahora quiero que beban del arroyo. Bebieron del arroyo y algunos bebían cogiendo el agua y llevándosela a la boca, cogiendo el agua y llevándosela a la boca, y otros bebían como beben los animales o como beben los perros. Aquí pone como beben los perros. Entonces le dice Dios a Gedeón, coge esos 300 que han bebido como perros y apártalos. Y a los otros, ponlos en otro sitio. Y ahora quiero que vayas a la batalla con aquellos que han bebido como si fuesen perros, bajando la cabeza y lamiendo el agua. Bueno, Gedeón se quedó de 32.000 personas que tenía, un ejército suficiente como para probar, para ir contra el pueblo de Madián, contra la situación difícil, se quedó con 300. 300 que Dios eligió de una forma absolutamente, voy a decir, que no se le hubiese ocurrido a ningún estratega militar, para nada. Dios tenía su propósito con todas estas cosas. Dios quería gente que fuesen valientes, quería gente que fuese, déjame usar otra vez la palabra, héroes para luchar la batalla, para salir adelante, para lanzarse. La historia sigue y entonces Gedeón recibe un mensaje de parte de Dios, mira, baja y mira a ver cómo está el pueblo, cómo está el pueblo de los madianitas. Y ahí escuchó una conversación entre dos personas, donde uno de ellos había recibido un sueño, y ese sueño era que una especie de piedra o una caía rodando por la montaña y aplastaba una tienda donde ellos estaban. El otro compañero que estaba escuchando dice, esa, yo sé la interpretación de ese sueño, ese es el ejército de Gedeón que viene a aplastarnos o que va a venir a aplastarnos. Mira lo que estaba haciendo Dios, ya estaba poniendo en el corazón de los madianitas temor hacia el ejército de Dios. Ya estaba trabajando en el corazón de las personas o trabajando en la situación que era adversa. Estaba trabajando de antemano, antes de que nosotros como héroes pudiésemos participar de nada. No ha hecho nada Gedeón y Dios ya estaba batallando. Entonces Gedeón, al escuchar eso, se abrieron sus ojos, cayó de rodillas, clamó, alabó, adoró y fue al pueblo y dijo, venga, levantaos. Y se levantaron los 300 y dije, ahora haced lo que yo os digo. Esto es lo que aparece en el texto. Dice, miradme, dice Gedeón, imitadme las cosas que yo voy a hacer. Y entonces cogieron un cántaro, una antorcha y una trompeta. Y vamos, y entonces, si eran pocos 300, dice, vamos a hacer tres grupos. Lo dividió en tres y alrededor del valle, donde estaban los madianitas, alrededor del valle, extendió los 300. Dice, haced lo que yo os digo. Cuando Gedeón estuvo allí, rompió la vasija, tocó las trompetas y el pueblo de los madianitas, que empezaron a escuchar muchísimo ruido, intuyo también que hubo muchísimo eco y empezó a escuchar mucho escándalo y allá por donde miraban veían antorchas, era como si estuviesen rodeados por un ejército grandísimo, pero en realidad eran 300 que podían haber puesto los madianitas, suben y los matan. Ellos empezaron a tener temor, sacaron las espadas, se mataron los unos a los otros y los otros salieron corriendo, de forma que estos 300 pudieron perseguirles y coger a todo el pueblo. Vaya batalla, vaya estrategia diferente, distinta y absolutamente rara. Pero había cosas que Dios quería transmitir a Gedeón y que yo creo que quería dejar en la historia para transmitirnos a todos nosotros. Ahora estamos en una batalla, claro que estamos en una batalla. En una batalla no solo generada por el coronavirus, sino en una batalla continua. Y entonces en esa batalla nosotros no podemos quedarnos dormidos, ni podemos estar confiando en nuestras propias fuerzas. Mira, la situación inicial es, inicialmente había 22 más 10, porque 10 se quedaron, 22 se fueron, 32.000. En la situación inicial nosotros estaríamos cómodos. Podemos decir, no, es que yo confío en todo lo que se está haciendo. Confío en lo que están haciendo los hombres, confío en lo que está haciendo la ciencia, confío en que me va a salir bien, confío en que si yo estudio mucho todo va a ir bien, confío en que confío en mí, confío en todo, todo. Y como Dios te está diciendo, no, no, que no tienes, que yo te voy quitando cosas, porque yo no quiero que tú confíes en ti, yo quiero que tú confíes en mí. No eres un superhéroe de Marvel que tiene poderes. El poder que tú tienes soy yo y tienes que aprender a confiar en mí. Bien, se fueron 22.000, después quedaron 10.000, después quedaron 300 y luego los separó en grupos de 100. Y dice, bueno, a lo mejor los madianitas no eran tantos. Versículo 12 dice que eran numerosos como langostas, estas plagas de langostas que aparecen a veces en televisión que vemos. Sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a orillas del mar. El pueblo de los madianitas era enorme. Y Dios le está diciendo, ahora quiero que pelees con 300. Y ahora los divides en 100. Y ahora haces esto. Ni espada, ni catapulta, ni ninguna arma de nada. Quiero que uses estas tres cosas. Y esta es lo que vas a hacer. Porque la batalla no la vas a ganar tú, la voy a ganar yo. ¿Y tú qué vas a ser? Mi héroe. Mi héroe. ¿Por qué? Porque vas a confiar en lo que yo te estoy diciendo. Mira los primeros que salieron. Quiero poner así. Dejó descansar a los que tenían miedo. En cierto modo, no es que no quiero animarte. Tienes miedo, no te preocupes, siéntate en el sofá. No, en realidad no creo que estos se fuesen bailando. Se fueron corriendo, eso sí, se fueron asustados, pero se marcharon porque tenían miedo. Los héroes que Dios busca son personas que no tengan temor, que sean personas que no tengan vergüenza. He querido adaptarlo a nuestra situación, ¿vale? Y sean personas que tengan confianza. Y algunos versículos que he puesto alrededor, que lo podéis ver en la diapositiva, dice en 1 Corintios 16, 13, dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Este varonilmente, a lo mejor por ser mujer, si estás escuchando me dice, ah, me excluye a mí, pues conviértelo en mujerilmente. Pórtate con valor, con valor. No seamos cobardes frente a las cosas que vienen. Dice, y esforzaos. Salmo 27, 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate, no tengas miedo. Josué 1, 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Los héroes que busca Dios, las heroínas que busca Dios, son personas que no tengan miedo, que no tengan temor. Y es posible que tú a la hora de dar un paso sientas temor, miedo, es normal ese miedo de decir qué va a pasar, porque yo me imagino que estos 300 tendrían miedo, pero confiados en que Dios está batallando ya desde el principio por ellos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Cuando tú vas a la batalla, Dios ya ha estado peleando por ti. Es como que te ha ido abriendo camino. Entonces, en tu situación, cuando vayas a enfrentarla, piensa que Dios ya ha ido delante de ti, que ya ha abierto camino, que ya ha mandado temor al corazón de aquella situación o aquellas personas con las que tú tienes que hablar. No seas tú el cobarde, deja que sea la otra persona la que tenga temor. Y mira los que escogió. Los que escogió me llama mucho la atención porque lo leí muchísimas veces. Son los que lamían el agua. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué los que lamían el agua? Bueno, porque mira la imagen de este perro bebiendo agua, mira sus orejas cómo están, mira sus ojos donde miran y cómo está lamiendo el agua. Hay dibujos que tú puedes estar buscando de Gedeón, los que lamieron el agua y tienen toda la cabeza puesta encima del agua. Yo no creo que esa sea lo que estaba buscando o lo que estaba pasando. Cuando un animal bebe agua, en cualquier río o lo que sea, está atento, muy atento a las cosas que pasan alrededor. Está pendiente de las cosas que pasan alrededor. Porque sabe que en el agua puede haber enemigos, porque sabe que el enemigo puede venir por detrás, porque sabe que está en un momento de mucha vulnerabilidad, donde puede bajar la guardia, donde deja de velar, donde deja de estar atento. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque están atentos por si pasa algo, porque la vista está arriba y están escuchando. Son personas, voy a decir, que no descansan. Los héroes que busca Dios son personas que están discerniendo todo aquello que pasa alrededor, que están atentos a las cosas que pasan y que saben que no pueden bajar la guardia. porque nuestro adversario, como león rugiente, está esperando a ver si alguno baja la guardia. Estos son los héroes que Dios escogió. Mira, otra de las cosas que aprendo de este pasaje en cuanto a los héroes que necesitamos como iglesia es que los héroes en la Biblia dan ejemplo. Dan ejemplo y dicen, seguidme a mí. Esto se puede entender como algo de decir, seguidme a mí que soy muy bueno, pero en realidad no está diciendo eso. Si crees que es eso y tú crees que tú eres capaz de decir eso, imitadme a mí que yo imito a Cristo, así con esas palabras, entonces vas muy bien. Yo te felicito y te imito, no tengo problema. Gedeón dice, haced lo que yo hago. Gedeón no se quedó fuera de la batalla, sino que fue. Dice, mirad lo que yo hago y haced lo que yo hago, porque es lo que Dios me ha pedido que haga. Él se puso primero, él fue con los 300. Él estuvo allí y también se arriesgó lo mismo que los demás. Un héroe en la iglesia no es una persona que manda que los demás hagan cosas, sino es una persona que hace y dice, mira, imitadme a mí. ¿Imitad el qué? Imitad mi entusiasmo, imitad mi pasión por Cristo, imitad el valor que tiene la iglesia para mí, copiadme lo que yo hago porque vais bien. Puesto siempre los ojos en Cristo. Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y es muy fácil, entre comillas, ser un héroe, es decir, tener una iglesia muy grande y no hacer nada. Que los demás hagan todo. Es muy fácil pedir a la gente que ore y tú no ores. Es muy fácil pedir a la gente que lea y tú no leas. Es muy fácil, de alguna forma, llevar un grupo casero y empujarle, venga, ahora vamos a evangelizar todo el mundo, a compartir todo el mundo con folletos y tú te quedes en tu casa. Si quieres ser un héroe, lo que necesitamos son, o lo que la iglesia necesita, o lo que Dios está pidiendo es, sé un héroe activo, no un héroe pasivo. Puedes pensar que tú nunca vas a formar parte de los 300, porque tú no tienes la capacidad, o que tú no eres como los demás. Es que claro, este sí es de los 300 porque mira qué músculos tiene, yo qué sé, o mira cómo lee, o mira qué cacho de Biblia tiene, o mira qué cultura tiene. Pero es que si tú miras los instrumentos que Dios usó en la Biblia, son instrumentos muy simples, muy sencillos. Y usó en una ocasión una vara, una quijada, 5 piedras lisas, un puñado de harina y un poco de aceite para demostrar la provisión de Dios siempre, una nube del tamaño de la mano de un hombre para comunicar cosas, la semilla de mostaza, dice, como la semilla de mostaza, simple, pequeño, no necesita ser un cacho semillón para decir, ¿cuánta fe necesitas? Como la, no sé, como la semilla de un fruto muy grande, ¿no? 5 panes. Cosas sencillas, Dios usó siempre cosas sencillas. Y Pablo escribe también en 1 Corintios 1, 27, 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y puede decir, esto lo escribió Pablo pensando en los demás, pero es que Pablo era un escogido. Yo creo que lo escribió Pablo pensando en él. Dios escogió lo sencillo, lo simple, lo vil, lo necio para demostrar que la iglesia depende absolutamente de él y que el pueblo de Dios depende absolutamente de él y que la batalla la vamos a ganar si estamos confiados en él, no en los 32.000 hombres que tenemos, no en nuestras capacidades que nosotros tenemos. Entonces la iglesia necesita héroes, la iglesia te necesita a ti. No, que yo soy muy pequeño. Tú no eres muy pequeño. Si eres pequeño, déjame decir, mejor, porque de esa forma Dios tiene menos que limar. Las personas que nos creemos o que se creen muy grandes, entonces tenemos más problemas o tienen más problemas. Me incluyo, y ya lo dejo si quieres, crees que soy parte de esos o no. Las personas que están muy altas, Dios tiene que limar mucho para demostrarles a ellas que en realidad quien gana la batalla es Dios, nuestro héroe. Los héroes humanos dentro de la iglesia son aquellos que dependen 100% de Dios. Necesitamos un héroe. Y necesitamos un héroe. Aquí es verdad que necesitamos un punto de referencia. Siempre vamos a necesitar un punto de referencia. Tú puedes ser, a lo mejor, de tener muchos de Superman, cualquier no sé si Superman ahora es un superhéroe, sí, cualquier héroe, el que quieras, el que te guste, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este, yo quiero ser... Pero en realidad lo que yo te animo es que tú pongas los ojos en quien Pablo puso los ojos, en quien Gedeón puso sus oídos, que sea en Dios, que sea en Jesús, que no sea en los hombres. Necesitamos un guía, un modelo fiel y honesto, Jesús. Necesitamos un consejero sabio y real, Jesús. Necesitamos sabiduría, pero sabiduría que sobrepasa lo que nosotros pensamos, como en esta batalla, que es absolutamente, voy a poner, irracional. Esto no tiene lógica, que de un ejército muy grande haga uno muy pequeño, Jesús. Necesitamos fuerzas, siempre, alguien que esté siempre atento a nuestras debilidades, Jesús. Necesitamos consuelo, pero no un consuelo con muchas preguntas, venga, vamos, ahora analizamos y hacemos un coaching o lo que sea. No, no, no. Consuelo, un abrazo, Jesús. Necesitamos ayuda sin esperar nada a cambio. Ayuda sin esperar nada a cambio, Jesús. Necesitamos cuidado real y fraternal, Jesús. Es verdad que necesitamos todo esto. Y en el pasaje en Jueces 8, que va después del 7, el que hemos estado estudiando, repasando rápidamente, es el 7, dice que a Gedeón le presentaron esta suculenta tentación. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová, Dios, señoreará sobre vosotros. Gedeón rechazó eso porque sabía que la batalla no la había ganado él. Los héroes que necesitamos en la iglesia son héroes que entienden que las batallas las gana Dios. Batallas personales, batallas como iglesia, batallas como sociedad, pero no quedarnos de brazos cruzados a ver qué pasa o a ver qué hacen, qué es lo que hacen los demás. Mira, necesitamos gedeones en la iglesia. Y aquí sí es verdad que tenemos un héroe de referencia, Jesús, que nunca va a fallar, que no se esconde, que no lleva máscaras, que es transparente. Es más, te va a decir todo, aunque no te guste, te va a decir las cosas que están mal. Y te las va a decir no para hundirte, sino para levantarte. Y ahora solo transmitir que necesitamos en la iglesia gedeones. Gente que tenga los oídos bien atentos a Dios. Gente que coja el testigo y que siga adelante. Porque como iglesia podemos caer en acomodarnos a que ya tenemos personas que hacen las cosas. Ya está este que hace esto. Bueno, y cuando este no pueda hacerlo, ¿quién va a hacerlo? Y cuando esta persona se marche, ¿quién va a seguir? Y cuando el Señor llame a esta persona, ¿quién va a ir detrás de esta persona? ¿Te estás preparando para coger el testigo de las cosas que estamos haciendo como iglesia? ¿Estás dispuesto a coger el testigo? Y a veces cuando planeamos nuestras propias vidas, déjame extender un poco más, planeamos nuestras propias vidas, ni se nos ocurre pensar nunca, o a veces no se nos ocurre pensar que la iglesia va a necesitar ayuda. Entonces, en mi vida no figura la iglesia, porque como me lo dan todo servido, me lo dan todo hecho, que ya está este, que hacen todo, pues ya está. Pero en tu vida, en tus planes futuros, si eres joven, pon la iglesia. Si no eres tan joven y acabas de entrar a la iglesia, entra en la iglesia, porque necesitamos héroes, gedeones que sostengan y mantengan la iglesia. No la iglesia de Chamartín, sino el reino de Dios. Y de hacer discípulos es para todos los creyentes. Necesitamos gedeones. Necesitamos gente que lidere. Y esta palabra, aunque no es una palabra castellana, pero necesitamos gente a la que otros puedan imitar sin ningún tipo de orgullo hacia la persona imitable, al revés, sino decir, bueno, es que si él ha llegado hasta allí, o en la relación con Dios ha llegado hasta allí, o ha sabido pasar todos estos problemas, igual que yo los he pasado, o en mitad de los problemas, en vez de hundirse y huir, lucha y batalla, yo quiero ser como él. Deja que te imiten, que esta es la parte para mí más difícil, es poner en el púlpito y decir, mira, imitadme a mí, que yo imito a Jesús. Si me imitáis a mí, luego me saltáis, imitáis a Jesús. Esa parte es muy difícil, porque adquiere mucho compromiso. Y ponerte al frente. Ponerte al frente, cuidado, porque no es mandar. Y en primera de Pedro, decir, si alguno es obispo, si alguno es anciano, que no trate a la gente como si estuviese por encima de ellos, porque nosotros tenemos que tratar a las personas, todos, como Jesús nos trató a nosotros. El que quiere ser señor sobre la iglesia tiene que servir a la iglesia. El verdadero líder es el que sirve, no que sirve para liderar, sino el que está al servicio de los demás. Gedeones. Necesitamos héroes. Por eso he empezado esta mañana, este tiempo, juntos, compartiendo con vosotros. Hemos visto una sociedad llena de héroes, personas que de forma totalmente altruista han puesto su vida a favor de otros. Vamos a luchar para que eso sirva, para que eso siga adelante, a reconocer el mérito que estas personas tienen. Pero ahora necesitamos iglesias llenas de héroes. No importa si todavía no puedes congregarte. No importa si todavía estás, por cualquier razón, tienes que estar en tu casa encerrado y todo eso. No dejas de ser iglesia por eso. No te quedes, conforme con eso. No dejes que el ejército de Madián, por numeroso que sea y por difícil que sean todas las situaciones, te quedes estancado o apalancado en tu casa. Porque la iglesia te necesita. La iglesia necesitas que seas Gedeón. O la iglesia necesitas que sea uno de esos 300 que bebieron atentamente por si pasaba algo y que no se descuidaron ni bajaron la guardia nunca. Iglesia, estamos en una nueva normalidad. Y ahora me gustaría que esta nueva normalidad fuese una normalidad donde vemos héroes por todos los sitios y personas capaces de sacrificarse por los demás, confiando en que la batalla la gana Dios. La batalla la gana Dios. Y va muy por delante de nosotros. Así que, Señor, sé tú quien toca nuestros corazones, sé tú quien hable a nuestros corazones y ayúdanos a ser valientes. Valientes frente a la vida, valientes frente a las situaciones difíciles, valientes en la iglesia, valientes para ser ejemplos y valientes para no olvidarnos en los planes de nuestra vida que tú eres lo primero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.